Muy buenos días, 9:08 de la mañana de este día miércoles 3 de abril. Es como para decir 3 de diciembre, porque ya el año está demasiado largo. I can wait forever, dice Air Supply. Y yo estaba esperando este momento de llegar acá, a mi hogar, a donde uno pertenece, donde uno lo oye, porque me aburrí de hablar en inglés ya. ¿Y cómo está, niño maravilla?
Muy buenos días, doctor, qué bueno tenerlo por acá. Pensé que, pero entiendo que mañana es el especial, ¿no? Sí, mañana es el especial viajero.
Sí, ¿eh? Mañana.
Ya, mañana nos va a contar entonces a todos que, cómo estuvo ese...
Sí, este es un aperitivo nomás, Air Supply.
Ya. Y a ver, dame una frase que describa el viaje.
Excelente. Bien. Extraordinario. Caro.
Ahora, el dólar te ayudó un poquito ahí. Quizás no nos pasamos al tiro de otro tema.
¿Sabéis qué? No lo quiero ni ver.
No, hoy ya está bajando.
¿9 cuánto?
9.70. Lo tengo en este
momento. Ah, bajó.
9.71, perdón. 9.71. Acá
subió un poquito. Me puedo comer un kebab más.
Claro. Un Subway. Un Subway.
Oye, más. Le saqué foto a todos los precios en Australia. Yeah. Y realmente es mucho más caro.
Así es, eso que dicen Chile
es
está
mucho
caro,
mejor, ¿no? Es mucho mejor. Todo anda 10 puntos.
Claro, me tiene sorprendido otra, ¿no?
el tema de que son solamente, y este otro adelanto, 26 millones de habitantes, poco más que nosotros. Más, la empresa principal es BHP Billiton.
Sí, lo que pasa es que eso es lo simpático, que uno tiende a pensar de que Chile es como un caso raro en el mundo, y bueno, tenemos otro caso raro en el mundo que se llama Australia, que está lejos de todo, depende mucho de la minería, tiene más o menos 25 millones de personas, que es un poquito más que nosotros tenemos 20, y creo que están en un nivel de desarrollo mayor, ¿eh?
Oye, y te digo una cuestión que la quiero decir al tiro, que no va a ser parte del especial de mañana.
Ah, no va a ser, esto es una primicia,
¿eh? Sí, es que en la Fórmula 1, ¿ya? Te digo, hablé con la gente de seguridad. ¿Ya? De seguridad de la Fórmula 1. Y les pregunté, oiga, ¿y usted tiene esta pistola para eléctrica o algo así? Para... a ver, ¿cómo le puedo decir? Le pregunté, ¿cuándo usted va a disparar la pistola al señor? Y me dijo, ese no es tema. Pero vi que la seguridad es un tema en Australia extraordinariamente bien manejado. Y gracias a eso pueden tener el Abierto de Australia, la carrera Fórmula 1, un clásico en el MotoGP, tienen un país que funciona perfectamente y nadie sabe bien que funciona en base a lo mismo que nosotros.
¿No diría?
Sí. Y de ahí viene la plata que tienen,
tienen. Mucha minería el cobre, además.
Mismo. No es tan distinto. Y
también está lejos, también tiene las dificultades de que tenemos
está
nosotros.
Está muy lejos, está pero muy bueno, aislado. Hay australianos que nunca han salido de la isla. A mí me tocó viajar. Y los viajes internos son mucho más allá de un viaje de Santiago a Puerto Montt.
Ah, no, definitivamente.
O sea, son 2.500 kilómetros desde Ponte Tú, desde Melbourne a Sydney, casi.
Ya, pero dijimos algo para mañana, pues, ¿no?
Sí, sí.
Además que en Chile, señor doctor, pasaron hartas cosas. Hoy día tenemos harto tema. Yo quiero partir, yo te tengo tres temas hoy día. No me imagino que tú tenías otras cosas.
Pero no, dale.
Ayer el Banco Central tuvo su reunión de política monetaria. A las 6 de la tarde conocimos el veredicto. La Josefina Ríos, por supuesto,
la apuntó
on spot.
75 puntos 75 era lógico. Puntos
más, sí. Yo creo que lo más relevante de la reunión no es tanto la reducción que era más o menos esperada por el mercado, siguiendo las recomendaciones.
Más o menos. La discusión era cuánto era la reducción.
No, por eso. El mercado esperaba 75 puntos más.
¿Tú querías 100?
Sí, yo claro.
Yo también.
¿Sabéis lo que pasa? Que es una discusión mayor, pero el 75 ya fue. Pero lo más relevante es que en el comunicado que el Banco Central, donde publican esta noticia, dejan algunas señales instaladas de que en el futuro la cosa podría ser más gradual de lo esperado, la reducción de las tasas, incluso con algún grado como de duda real de cuántas y en qué magnitud van a ser las reducciones de tasa, ¿eh? En línea con lo que ha dicho con lo que el mercado cree que va a ser la Reserva Federal y el resto de los...
Ahora, ponme al día, ¿cuánto es la tasa?
6,5, eso es lo que quedó. Bajaron 75 puntos base.
Y la tasa, cuando empezamos a conversar de la baja de tasa, era 12.
Claro, o sea, está claro, arriba.
O sea, está en la mitad de lo que... Y 6.5 es una tasa ya normal, ¿o no?
No, yo al menos creo que no. Yo creo que las tasas, digamos, que uno consideraría más normales todavía están un poquito más abajo. Ahora, hay que siempre esto en términos relativos, de cómo está el resto del mundo, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos, que uno lo tenía en tasas de cercana a 1, hoy día está en 5.25, 5.50 en ese rango. Entonces, claro, en términos relativos uno podría decir que estamos más o menos calzados, no sé si calzados, pero estamos más o menos alineados con lo que está pasando en el resto del mundo. Pero leyendo el comunicado del Banco Central, ello va a hacer harto énfasis en cómo ha cambiado el escenario global de tasas y de perspectiva económica en los últimos dos meses, enero y febrero, y bueno, marzo también, obviamente. Señalan que la inflación de enero y febrero en nuestro país superó lo previsto. El IPC, digamos, anual de febrero es 3,6. Y incluso la inflación subyacente, la core, sin volátiles, también está un poquito por encima de la de lo que se esperaba que estuviera para este entonces. Entonces, se habla de una actividad económica global que sigue recuperándose, pero tasas de referencia globales que se mantienen altas y que da la sensación de que no van a caer tan rápido o no se van a reducir tan rápido como se esperaba hace algunos meses, ¿eh?
Sí, creo que el 75 está bien.
Así es.
Para mí, sí, porque el tema del tipo de cambio para el Banco Central es el tema que tiene que manejar, porque la inflación respecto al tipo de cambio se nos viene el tiro, o sea...
Bueno, eso lo menciona el sí. Banco Central, dice que una de las fuentes más importantes de esta inflación sorpresivamente alta que hemos tenido es la depreciación del tipo de cambio.
Y también el crecimiento de 4.3, que creo que ayer te tocó comentarlo, sí, o antes de ayer, también puede ser como un alivio así para que el Banco Central diga,
claro, pues,
me calmo un poco.
Exacto.
En reajustar la economía, porque que digan que el Banco Central sí, su principal objetivo es la inflación, pero también tiene un tema como la Reserva Federal del empleo.
No, pero en Chile, acuérdate, solo...
Por eso, precio, es solo eso, precio, ¿eh? Pero en la conciencia, tú ¿quién estuvo acá con la Rosana, con la señora?
No, el señor licenciado y el señor... El señor licenciado y el señor...
¿Y la señora, o no?
No, el señor... tienes razón. No sé si fue el señor director o... No, fue el señor director.
Ya. Y tenemos que entregar el premio, ¿no?
No, eso va a ser mañana, al parecer.
¿Mañana?
Según la instrucción recién recibida por el...
Perfecto.
Productora aerodinámica.
El tema de...
Oye, se está publicando el IPOM. El IPOM salió hace algunos minutos.
Me encanta esa presentación.
Crecimiento económico proyectado, ya, que es súper interesante. Para 2024 entre 2 y 3 es el rango. 2025 entre 1,5 y 2,5. Y 2026 lo mismo, 1,5 a 2,5. Inflación a diciembre de este año, 3,8%.
3,8.
Después, o sea, 3%. Y inversión cae este año 2% y después se recupera un poquito según lo que plantea el
Banco Central. Eso es lo que me tiene muy preocupado, niño. El tema de la inversión, porque tuvimos un crecimiento de 4.3, que es una recuperación de consumo, un ponerse al día, un IMASEC, te dije, no.
IMASEC, sí.
Un IMASEC de 4.3 y el tema de la inversión. Ese es el tema que nos queda.
Es duro.
Sí. Es el tema que no sé si lo hemos tomado en cuenta bien, pero es el tema para crecer al futuro. Y que el Banco Central oficialice que vamos a crecer solamente un 2% es también un nivel de preocupación respecto a lo que pasa con la economía de Chile grave.
Sí, pues bueno, lo dice en el IPOM, la formación bruta de capital fijo, que es una de las indicadores de inversión tuvo una fuerte reducción en el último trimestre del año pasado, eso dice el IPOM del Banco Central recién publicado, y ello se observa especialmente en el componente de maquinaria y equipos, bueno, que obviamente es más volátil y es muy afectado por depreciación cambiaria también, pero
no, es que el tema de la inversión va por el lado no solamente de estos números, sino que de la gente que va a invertir y que dice ya, voy a poner la plata en Chile. Y eso es lo que nos está pasando. Es lo que no la gente no está confiando, y los números de inversión que en gran medida, no sé si tú tenías el número o no,
sí, pero,
en gran medida viene mucho por el tema de construcción, inmobiliario, constructora, y que están todas en dificultades.
Pero mira, aquí hay un cambio significativo. Las perspectivas de inflación, especialmente para 2024, se revisaron al alza. A diciembre de este año es 3,8, ya lo dije. El último dato que teníamos del IPOM de diciembre hablaba de 2,9. O sea, salta fuerte la inflación proyectada para 2024 en el informe del Banco Central, de política monetaria. Oye, otro tema te tengo.
Oye, el día raro hoy día, perdona. Porque hay gente que llegó acá de noche, ¿no? ¿Moncho?
Yo.
Bueno, casi. Tú siempre llegáis de noche, el Moncho. Pero sí. Tú llegaste de noche.
Casi.
No, qué raro, ¿no? Deberíamos adelantar quizá una semana el cambio de horario.
Pues no más cambio.
No, sí. Y deberíamos dejarlo para siempre. Este fin de semana. Esa es mi postura.
Ah, no, sin cambio.
O sea, no, el cambio que viene debería quedar para siempre.
Pero a mí me gusta el horario de verano, fíjate.
No, a mí no.
Ah, no.
Yo prefiero mil veces amanecer con luz.
No, a mí también, po.
Ya. Entonces,
pero si lo va a cambiar,
¿cuál te garantiza?
El sábado va a empezar eso.
¿Pero por qué tenemos que vivir esta semana infernal?
No, nunca color.
No, sí, para mí infernal, porque acuérdate...
Yo llegué con los niños, dejar a los niños al colegio y...
Vengo feliz. Ah, los niños al colegio.
Sí, pues, oscuro.
A ti te toca. Claro. Y los niños, levantar a los niños sin luz,
sí, claro.
Es mucho más difícil. No. Terriblemente difícil, ¿o no?
Levantarlo igual es difícil.
¿Sí?
Sí.
¿Y se levantan tranquilos?
No, nada, es todo una
¿cuál es tu técnica de...?
Nah, no.
¿Los vestís tú?
Supervivencia. No, solamente al menor de todos. Los otros no.
Que hay muchos niños que ahora los visten.
No. O sea, no. Oye, Primus Capital, hoy día a las 9 de la mañana estaba citado la audiencia de formalización de los ejecutivos, ex ejecutivos de Primus Capital por este caso que... sospecha fraude y malversación de fondos, y etcétera, etcétera. Ayer subimos una noticia bastante sorprendente, ¿no? Y yo como que leí la noticia y dije, la técnica clásica de dividir para conquistar, ¿no es cierto?
Sí.
¿Te acuerdas tú, doctor?
De dividir para conquistar, sí. Es muy buena esa técnica.
Es más vieja que el hilo negro. Sí. El arte de la guerra, Sun Tzu, etcétera. Bueno, la cosa es que Ignacio Amenábar ayer se presentó a declarar frente al fiscal jefe de Las Condes, que es el que está llevando la investigación, y dio unas declaraciones bastante, ¿cómo decirlo? Bastante clarita, ¿no? O sea, como que no dejó muchas dudas de que aquí hubo un tema fraudulento, de que hay algo de asociación para cometer actos ilícitos, y bueno, y obviamente apuntó sus dardos contra su ex socio y jefe, el señor Coimans. Me contaban que, bueno, a las 9 se estaba citada esta audiencia, pero probablemente entre incidente y cosas se iba a alargar el inicio real a eso de las 10:30, 11, y después hay que leer todos los antecedentes, hay que presentar todos los antecedentes al tribunal buscando formalizar y argumentar la formalización.
Esto así parte que... de las 700.000 páginas que no se nos vieron, ¿no?
No sé.
¿Ah?
Yo supongo que no van a leer 700.000, no alcanza a leer 700.000.
Es que...
Pero tiene que... Un resumen ejecutivo, asumo.
Buscar... espérame...
No, pero espérate, pues sí, todavía tenemos temas, tranquilo.
Sí,
por eso. Bueno, yo creo...
¿Y Jadwe?
Estimado doctor, que solo pasará el tema primo, ojalá que la justicia haga su pega acá. Siempre, obviamente... uno espera el debido proceso, pero creo que le haría bien al sistema financiero chileno que se aclarara qué es lo que sucedió, quién estuvo involucrado, quién es responsable, y de qué manera van a esas personas pagar sus culpas.
Oye, ¿no? Jadwe, es que
Jadwe fue formalizado,
llegando, acuérdate que vengo llegando.
Sí, llegando, ¿ya? Sí, entiendo.
Y estaba en otro horario,
en
y
otro
me
horario.
Encontré con esto de...
formalizado.
Del alcalde, ¿cómo se llama?
¿Jadwe? Daniel Jadwe.
Daniel. Es impresionante. Tiene una cantidad de delitos ya comprobados por una...
No, está formalizado. Está formalizado.
Por la fiscalía. No.
Formalizado,
acuérdate. Ya, pero yo te digo...
Pero Nicolás Vergara y Matías del Río hicieron todo un esfuerzo para explicar los procedimientos judiciales en el programa anterior.
No importa. Están pidiendo prisión preventiva, sí, para Jadwe.
Es verdad, se la están pidiendo. Ya, bueno, pero tú no eres juez de garantía.
Lamentablemente, no soy juez de nada, pero oye, claramente el señor Jadwe, que inventó esto de las farmacias populares.
No, eso fue un desastre.
Que
por donde se lo mire. ¿Eh? Pero nació con cara de desastre. ¿Eh? Bueno, lo dijimos varias veces acá. El sistema de farmacia en Chile, más allá de que puede tener muchos problemas, pero es bastante competitivo. Uno ve esquinas donde están las tres cadenas de farmacia y compiten por precio. A mí me llama mucho la atención que hubiera como un espacio ahí para...
Es que hay espacio.
Y además que Senabasta ahora... No, pero Senabasta ahora les provee a la farmacia. Hacen un acuerdo y...
Ya, pero ¿qué va a pasar con Jadwe? No sé. Porque para mí es un símbolo de lo que está pasando en este país. Ya, hay mucho.
Oye, espérate, último tema. No, Inami, es que ¿sabes lo que pasa? Que no puedo dejar de mencionarlo. Ayer se presentaron los estados financieros de Inami. Te voy a poner un titular nomás. Inami es la empresa nacional de minería, para los que no saben. Perdió 200 millones de dólares el año 2023. 200 millones de dólares.
Yo ya no tengo. Si los precios de la minería están en
el. Claro, con dólar a 4, o sea, con cobre a 4 dólares y pierde plata. 200 millones de dólares.
Ya.
Pero más que eso, lo que a mí más me llama la atención es que los estados financieros son auditados por Deloitte, que es una de las auditoras relevantes de nuestro país. Y hay una nota en el inicio de la opinión del auditor que dice lo siguiente: lo voy a leer textual. Se titula Incertidumbre acerca de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en marcha. Entonces dice, los estados financieros adjuntos...
¿Quién financia
los 200? O sea, suponen que la empresa nacional continuará como una empresa en marcha. Y después la auditora dice... en relación a la existencia de una incertidumbre acerca de la capacidad de la empresa nacional de minería y finales para conseguir financiamiento para sus operaciones recurrentes como para el plan de modernización, que podría generar una duda sustancial acerca de la capacidad para continuar como empresa en marcha. O sea, la administración de la compañía, lamentablemente, ha llevado a la empresa a una situación donde están dudas sus capacidades de seguir como una empresa en marcha.
Pero tú sabís que los 200 palos son... ¿También del año anterior, más o menos, o no?
No, 78 el año anterior. O sea, 80 millones de dólares perdido el...
¿Y en qué pierde plata?
Bueno, hay que ver el estado financiero, pero hace malo negocio nomás. ¿Ah? De hecho, el
¿Te apuesto el ex... que tiene 800 chaqueteros que dejan la chaqueta ahí?
Tengo la menor idea, pero...
¿Te acordáis de los empleados que dejan la chaqueta y se van a otro lado?
En Argentina tienen otro nombre.
¿Cómo se llaman?
Los ñoqui.
Los ñoqui.
No. Oye, son, pero yo no sé si esa es la razón o no, pero yo tengo dos preguntas generales. La primera, ¿tiene sentido que el Estado siga teniendo una empresa en la cual se pierden 200 millones de dólares al año en un rubro tan competitivo y tan, digamos, con tanta rentabilidad como la minería? Y segundo...
Es un robo. Mi amigo, es un robo general.
No, y la segunda pregunta es más específica. ¿No debieran salir los ejecutivos de esta compañía que llevan 2 años y que han perdido casi 300 millones de dólares? No, hay un...
¿Cómo no,
hay
una no le da vergüenza?
¿Dónde está el directorio? ¿Dónde están los ejecutivos? ¿Cuál es la explicación que nos dan a todos los chilenos para que en 2 años hayan perdido casi 300 millones de dólares? Y tienen capital de trabajo negativo y la auditora dice que hay una duda de si la empresa puede continuar como una empresa.
Ya, y ahora quedamos con Guachipato. También
no, pero es que yo ya lo he dicho mil veces. Yo no tengo ni un sentido.
O sea, pero es lo mismo.
Hasta cuándo.
Es lo mismo.
Pero si la empresa ha dicho que
es lo mismo,
que no da. Y el gobierno está dando unos manotazos. Y es una pena. Aquí hay muchas familias detrás. Yo creo que no hay que minimizar la situación de las familias. Pero esto no es la primera vez que pasa en Chile. No es la primera vez que pasa en el mundo. Y yo creo que hay que enfocarnos en el futuro. Y no en cómo mantenemos a flote empresas que lamentablemente...
Ya, pero ponte tú. China realmente está haciendo dumping. Ponte tú. Lo comprobamos. Podemos ponerle una salvaguarda a China de 25% o 30% y que los chinos nos digan después, oye, el vino chileno...
Claro, la cereza.
Pasó con Australia.
La cereza.
Pasó. Sí. Pasó con Australia y los chinos dijeron no más vino australiano y fregó por... No sé si todavía, y no los vi vagando por la calle ni alegando, pero meterse con los chinos en ese tema... Y para salvar una empresa,
Una empresa yo que la salvaría su propia matriz no la quiere cerrar. O sea,
yo la salvaría feliz de la vida, porque son mucha gente que trabaja ahí, ¿no? Claro,
pero con plata del resto.
Ahora, si me preguntáis si es que es o no necesario tener una empresa nacional de acero, estratégicamente, ya, perdón.
Moncho no está pataleando. Sí,
pero es que llegué con tanto tema.
Salió otra empresa que se llama Elec Metal, diciendo, oye, a nosotros nos perjudica eso. Nosotros somos importadores.
Porque ellos fabrican allá.
En China, claro. ¿Y quién le responde a los señores?
Nada. Bueno, Frontal Trust es especialista en activo alternativo, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness, y usted puede ingresar a frontaltrust.cl.
Acaban de salir las cifras de empleo privado en Estados Unidos, todo esto, que salieron mejor de lo esperado, al parecer. A ver, déjame buscar las cifras.
Ahí no me pega ya.
Esto es el ADP, que es el indicador más relevante. Se esperaban 148.000 empleos creados, salieron 184.000. O sea, imagínate, la FED cada vez con menos argumentos para bajar tasas. Ya. Oye, Independencia Renta Inmobiliaria, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables de dividendos trimestrales. Un equipo de gente extraordinario, además. Invierte usted en CFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa, Independencia, Administradora General de Fondos.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el castigo de delitos. No te expongas. Contrata RecCheck por un accesible fee mensual. Muy accesible, ¿eh? Yo lo encuentro muy
accesible.
¿Ah? De repente debería ser menos accesible.
No.
¿Ah? Yo opino. Y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Inmobiliaria Paz te invita a conocer el proyecto el Vista Golf en la Dehesa, ubicado al lado del Club de Golf de la Dehesa, que además está en todo un proceso de renovación extraordinario. Así que en una
de quiere esas... ser la una de las canchas más importantes de Sudamérica.
Sí, pues imagínate.
Y tiene mucho mérito porque sí, tiene
un filete la cancha.
¿Tú conocías el hoyo 18, no?
No.
El hoyo más largo de Chile y de Latinoamérica, que tiene más de 600 yardas.
¿Tú lo has jugado?
Sí,
¿cuántas
veces?
¿Eagle?
Nada, nunca he hecho nada.
Ya, okay.
O sea, tres en el green, sí. He hecho par.
Bueno, descubre la amplitud de sus departamentos, detalles únicos y una vista insuperable a esta cancha que mencionaba el señor doctor. Conócelo en vistagolfladehesa.cl. Agenda tu visita.
Y en Mercado G, uno desde el extranjero se ve la plataforma que tiene Mercado G, y uno puede transar el dólar, todas las acciones australianas, BHP, todo el dólar australiano. ¿Tú sabes cuánto vale el dólar
más o menos australiano? ¿Cuánto?
Como 750 por ahí, versus 900. Todo eso lo voy a hacer a través de MercadoG.com.
Price, nuestros amigos, que además de hacer consultoría y hacer auditoría, son extraordinariamente buenos en M&A. Ah, fueron elegidos líderes mundiales en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Con Mercado Pago transfiere todo gratis, retira plata en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo en Mercado Pago.
Y EconoRent, si usted tiene operaciones en todo Chile, busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos, cotice con EconoRent.
Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos acá con David Lastra en cuerpo y alma. Me lo encontré en el ascensor incluso. Estaba nervioso porque primera vez que viene a la radio. Y le dije que esté tranquilo nomás, que íbamos a hablar de educación financiera. Y él es CEO de Infotech, la educación financiera.
Infocheck.
Educación financiera. ¿Qué tanto sabemos los chilenos de educación financiera? ¿Alguien entiende lo que es el interés compuesto?
O sea, yo creo que cuando tú hablas de personas que están recién ingresando al sistema financiero, ya sea como personas naturales o como empresas, como pymes, obviamente se desconoce un montón, ¿ya? Las personas tienden a endeudarse de forma, digamos, sin mucha información, típico endeudamiento temprano, tarjetas de crédito, y eso les trae un montón de
problemas. Como los niños que dicen, oye, papá, paga con la tarjeta. Sí,
claro, a veces los niños piensan que la tarjeta es mágica, ¿ya? Sí. Algunos jóvenes que parece que también piensan lo mismo todavía, y eso nos lleva a tener hoy día más de 4 millones de morosos en el sistema financiero. La verdad es que es todo un problema.
Oye, pero es como ingenuidad que la gente llega y dice, voy a pagar esto así, y después se da cuenta que tiene que pagar mucho más, pero no sabe por qué.
Mira, esto lo hablamos hace un poco de tiempo en el diario financiero, ¿ya? Esto, el efecto avestruz, ya hay estudios respecto a esto. Hay personas que enfrentan un problema, ¿cierto? Toman una decisión apresurada, emocional en muchos casos, y después de eso dicen, piensan que se va a resolver solo de alguna manera. Y en realidad no ven hacia adelante cuánto es lo que tienen que pagar. Uno lo ve habitualmente en personas, pero en empresas también es súper común, ¿ya? Hay muchas empresas pyme que hoy día, ¿cierto?, se endeudan de esa manera, tienen un descalce puntual de capital de trabajo y terminan contratando un crédito en cuotas, ¿cierto?, 24, 36 meses, y eso les trae problemas hacia adelante. Yo creo que el tema de la educación financiera a nivel de personas y a nivel de empresas, como les decía, es un problema país, ¿ya? Yo creo que hay muchos responsables en torno a esto y deberíamos hacer algo. En InfoCheck estamos tratando de ayudar justamente en temas como este.
David, tú mencionaste un tema clave. La PYME vive, en mi experiencia al menos, vive con la caja apretada, ¿no? Y ante cualquier oportunidad de salir un ratito de ese apriete, hay una tentación fuerte a tomarlo, pero después nos damos cuenta de que muchas veces la PYME toma estructuras de deuda o montos de deuda o condiciones de deuda que obviamente no son beneficios en el mediano plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde están los principales focos de error o de peligro para una pyme en el momento de acudir al sistema financiero?
Mira, yo creo que parte con una falta de planificación financiera, ¿cierto? Muchas veces no saben cuánto es las obligaciones que tienen que pagar a la semana siguiente hasta que ya se encuentran encima. Y eso que genera una necesidad de financiamiento. Ahora, una vez que tienen la necesidad de financiamiento, habitualmente recurren a lo que es más simple, más rápido, línea de crédito, un crédito en cuotas, ¿cierto? Y finalmente se olvidan de incluso preguntar respecto a otras posibilidades de financiamiento que tal vez se ajustan mucho más a lo que la empresa necesita, ¿no?
Cuando tú hablas de, en el fondo, formas de financiamiento, ¿te estás refiriendo al financiamiento formal o también incluye las formas de financiamiento más informales? Porque yo creo que también hay un problema de que la pyme muchas veces cae en estas redes de financiamiento no formal, digamos, que son,
sí, claro,
que son más complicadas.
Sí, ¿no? Yo me refiero más al financiamiento formal. Eso debería ser, obviamente, la primera opción, ¿cierto? Más eficiente y digamos, bien asesorado por un buen ejecutivo de un banco, una institución financiera, deberían derivar en el producto correcto. Tal vez un crédito corto, ¿cierto?
Que sea No, déjame interrumpirte. Si tú estuvieras al frente, supongo que yo soy un empresario de pyme, ¿ah? Uh-huh. ¿Qué es lo que me recomendaría las dos o tres preguntas iniciales a hacerse cuando uno está evaluando un financiamiento?
O sea, yo creo que lo primero es si necesita el financiamiento o no.
Ya, uno, es una cuestión bien básica.
Claro, es básico, ¿cierto? Y uno lo enfrenta como persona también. Porque a veces dicen, oye, no, ¿sabes qué? Necesito financiamiento para comprar tal máquina. Ya, perfecto. Y esa tal máquina te va a dar, ¿cierto?, los réditos que tú crees en el corto plazo para pagar esas cuotas, o es una inversión que en realidad tiene un fruto más bien incierto. Yo creo que el saber si acaso conviene endeudarse o no es vital. Luego de eso, bueno, ¿con qué producto? Este es un endeudamiento para capital de trabajo, un endeudamiento para un proyecto de inversión, es para refinanciar deudas, y dependiendo del destino, ¿cierto? Obviamente hay distintos productos. Y ahí también hay mucha responsabilidad de los ejecutivos de los bancos, ¿eh? Yo trabajé hartos años en la banca y en el Banco en el Costado siempre nos esforzábamos porque los ejecutivos fueran asesores de los clientes y de verdad, ¿cierto?, le dieran el producto que necesitaba. Porque finalmente lo más importante es el cliente en el largo plazo, la estabilidad del cliente, ¿cierto?, y seguir haciendo negocios con ese cliente. Si un cliente ya le damos un producto que no corresponde, finalmente va a ser un problema a futuro, muy probablemente. Entonces, yo creo que ahí hay otro gran tema, el poder elegir el producto de financiamiento correcto dada la necesidad que tiene el cliente.
Oye, David, concretamente, ¿qué hacen ustedes en InfoCheck respecto a este tema?
Sí, mira, InfoCheck es una fintech que está en el negocio de evaluación de riesgo de crédito y comercial. ¿Ya? Cuando uno habla de evaluación de riesgo o informes comerciales, típico que se le viene a la mente a todo el mundo el informe DICOM. ¿Cierto? Sí. Todo el mundo conoce el informe DICOM, una marca ultra potente, ¿cierto? Sin embargo, hay otras opciones. La banca, por ejemplo, en general trabaja con Experian, que antes era Sinacofi, ¿cierto? El resto, digamos, está TransUnion también con grandes empresas y está obviamente Equifax con su marca DICOM, que es sin lugar a dudas el líder del mercado. Nosotros somos una nueva opción en informes comerciales, con la diferencia que agregamos mucha más información que los informes tradicionales debido a que utilizamos tecnología Open Finance, ¿ya? ¿Qué significa esto en términos simples? Es que nosotros, con el consentimiento de la persona o de la empresa, vamos a recolectar mucha más información. Para el caso particular de la empresa, que es lo que estábamos hablando, nosotros, por ejemplo, podemos generar en línea un completo análisis financiero en base al balance, estados resultados de la empresa, con información que obtenemos desde el servicio de impuestos internos. Realizamos un análisis del negocio también. Oye, ¿cuántos clientes tiene? ¿Cómo es la relación con los clientes? ¿Una relación fuerte, una relación débil? ¿Las ventas con cada cliente son estables, son volátiles? ¿Hay fuga de clientes? ¿Hay fuga de clientes principales? ¿Hay concentración de clientes? Información de morosidades que no están en los típicos informes tradicionales, tipo DICOM, ¿cierto? Por ejemplo, información de morosidades de impuestos. ¿Ya tiene deudas de impuestos? ¿Tiene convenios de impuestos? ¿Está pagando los convenios de impuestos si una empresa no paga?
¿Cómo hacen la diferencia ustedes? Porque DICOM llega y recoge bases de datos que están ahí y los tienen y dicen, oye, este gallo no pagó, no, nadie sabe por qué no pagó y está en DICOM. Ustedes en el fondo hacen una investigación más potente, más insight de la empresa. Y eso, en vez de presentar mi ICOM, yo presento el
InfoCheck.
InfoCheck, que es mucho más profundo.
Exactamente.
Este es mi ICOM más todo esto.
Sí, mira, partamos de la base que InfoCheck es una empresa que está autorizada por la Cámara de Comercio de Santiago, por el Boletín Comercial, para distribuir información de protesta y morosidades. Es la misma autorización que tiene Equifax, que tiene Experian, que tiene TransUnion y los grandes burón en general. Nosotros, sobre esa base de información, donde ya están todos los protestos y morosidades, ¿cierto?, es ahí donde agregamos más información con el consentimiento del usuario titular, que en este caso sería la empresa, ¿ya? En términos simples, esto implica pedirle en nuestra página web, ¿cierto?, el ingreso de RUT, clave tributaria. Eso es el consentimiento y esa es la llave también para que nosotros podamos ir al servicio de impuestos internos y a TGR, por ejemplo, a buscar toda esta información, ¿ya? Y con eso generamos un informe que tiene, como les decía, un completo análisis financiero y del negocio, y que puede guiar mucho mejor las decisiones de riesgo, crédito y comercial.
Y usted, me imagino que ya tenés algo de información acumulada de todas las empresas que han evaluado, y han detectado patrones en el sentido de estos problemas que se generan por endeudamiento, digamos, inconveniente o digamos, situaciones donde uno diría, oye, ojo acá en respecto a las pymes.
Sí, mira, los productos de PYME son relativamente nuevos, ya tienen 3 meses en el mercado, así que no tenemos mucha información. Ya los productos de personas, nosotros partimos trabajando en el mundo personas, tenemos un informe para evaluar personas que de verdad es muy, muy completo. Y hoy día operamos con muchos clientes en lo que se refiere a arriendo de propiedades.
Okay.
¿Ya? Tenemos una alianza con Mercado Libre, ¿cierto?, con Portal Inmobiliario, que nos ha ido bastante bien. Hoy día hay muchos corredores de propiedades, más de 200, que utilizan InfoCheck para evaluar a sus clientes porque les simplifica la vida. O sea, tú cuando vas a rentar una propiedad, por ejemplo, te dicen, oye, tráeme un informe comercial, después te piden cotizaciones de sueldo.
Es como cuando uno compra un auto, aquí está todo.
Oye, ya
está,
te piden un montón de documentación, es una lata, ¿ya? Acá tú con InfoCheck tienes toda la información de una sola vez,
claro,
para evaluar a una persona o para evaluar a una empresa. Entonces, claro, le simplifica la vida a la persona o a la empresa que tiene que compartir su documentación, y también le simplifica la vida a quien tiene que tomar la decisión, ya sea por un arriendo o un crédito o la evaluación de un cliente.
¿Tienes la sensación tú, David, de que el advenimiento de la fintech, que ha revuelto un poco el mercado financiero tradicional en algunos productos, también ha aumentado los riesgos en algunos segmentos de problemas de los que estábamos mencionando antes o no?
O sea, yo creo que los reduce.
¿Ya? Los reduce,
sí, claro. Sí. O sea, en la medida que una empresa, ya, y tú mismo como PYME, ya que pusiste el ejemplo,
ajá,
si tú tienes más información para evaluar a los clientes a los cuales les vendes a créditos, o tienes más información para evaluar a tus proveedores, ¿cierto?, para mitigar riesgos comerciales, obviamente, ¿cierto?, eso reduce el riesgo asociado a tu operación, asociado a la parte financiera de tu empresa.
O sea, lo ves como un apoyo.
Sí, ¿verdad? De todas maneras.
Está bueno, ¿eh? Ah, bueno.
¿Y finalmente ustedes crean algún tipo de índice?
Sí, gente. Claro.
Bueno, el índice InfoCheck.
Tal cual, mira, nosotros somos tres socios, los tres trabajamos en la banca por mucho tiempo. Yo estuve a cargo del segmento PYME en Banco Chile, mi socio era gerente de modelos de riesgo en Banco Chile y el otro socio viene del grupo Security, ya
algo
por la
saben
parte tecnológica.
De PYME. ¿Ah? Algo saben de PYME.
Algo sabemos de PYME, tal cual. Entonces, algo sabemos de PYME y algo sabemos también de modelos de evaluación de riesgo, ¿ya? Entonces, obviamente toda esa experiencia, nosotros lo que hacemos es trasladarla a InfoCheck. Hoy día tenemos modelos de evaluación propios con un puntaje InfoCheck para evaluar a personas y un puntaje InfoCheck para evaluar a empresas. Que...
Última pregunta que se esto internacionalmente, porque como ando internacional.
Es que el doctor viene
¿Cómo es el tema de InfoCheck de la información de la gente en Estados Unidos?
Mira, Estados Unidos no lo hemos explorado todavía. Claro. Sí estamos mirando otros países de Latinoamérica como posible expansión, ¿ya? Claro. Principalmente Colombia y México nos llaman mucho la atención. Creemos que ahí hay espacio como para poder tener un modelo similar, acceder a la data, luego de eso integrarla y generar informes comerciales que sean muy completos. Eso es lo que hace InfoCheck.
Buenísimo, David.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
CEO de InfoCheck, muchas gracias. Y terminó nuestra sección hoy día de
Mercado Fintech.
Exactamente.
Con el apoyo de Mercado Pago.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Te aseguro que yo le pregunto a Falcom, ¿cómo ando a Australia? ¿Cómo lo ven? Van a saber.
Seguro
van a tener. Y de primera línea. ¿Ah? Y si quieren saber más, hable conmigo también. Falcom.
Tú tenés todas las cosas. A ver, pásame esa. ¿Ah? ¿Quién es? Book, claro, yo Book. Los conozco muy bien. Book es una plataforma de soluciones para acompañar a tus colaboradores en todo el camino, ¿eh? Y además te permite mejorar la felicidad en el trabajo. Te permite hacer que tus colaboradores se sientan más valorados, más apoyados. I feel Book. Descubre más en belargauk.cl.
Y bueno, Ducati.
Ducati. Oye, ¿él había cola en la moto?
El licenciado, según él, había cinco personas esperando para sacarse la foto con la Ducati que está ahí en el duty free.
Eso lo partimos nosotros, ¿eh? Totalmente.
Yo me la saqué de ida y de vuelta.
Es que son dos distintas.
Sí. Sí, y se ven preciosas. Pero en vez de sacarse la foto, súbase una Ducati, vaya a las Condes, claro. Cómprese una, pruébela y... se dar cuenta, a todo esto, ya Ducati está roncando ahí en el MotoGP.
Sí.
Ganó. Claro. Nuevamente, ganó en Qatar y en Portugal. Vamos ahora con nuestro siguiente...
Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, el Banco de Crédito e Inversiones. Entonces, Sergio, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bien, pues.
Encantado de estar con ustedes.
Sergio, ¿la inflación está controlada o no?
A ver, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en el sentido de que la inflación está siendo algo más alta de lo que se preveía. Vimos en enero y febrero algunas sorpresas por ese lado. Pero creo que también existe una visión compartida, y el Banco Central también lo hace ver ayer cuando anuncia su recorte de 75 puntos base, que el grueso de los factores que vimos en estos últimos meses son de carácter transitorio. Y por lo tanto, si bien estamos viendo la inflación, ¿cierto?, como bien decía, algo más persistente, sobre el 3%, se está esperando que vaya bajando, digamos. Entonces, hay una suerte, digamos, de presión de corto plazo, pero que debería ir pasando hacia los siguientes meses.
¿Y tú crees, en ese sentido, Sergio, que lo que hizo el Banco Central ayer... O más bien te hago una pregunta al revés. ¿El Banco Central cambió ayer su trayectoria respecto a lo que venía anunciándole al mercado o mantuvo? Porque esas son como las dos tesis imperantes hoy día en el debate en redes sociales, al menos.
No, la cambió, digamos.
Ah, la cambió.
Digamos, ahí en el
hay un cambio.
Que fue comunicado hace un ratito atrás, refuerza un poco también ese mismo mensaje. En enero pasado, cuando estaba viendo una sorpresa inflacionaria, imagínate que la baja, si ustedes recuerdan, una caída importante en inflación en diciembre, planteó que su tasa de política debería llegar a más o menos 4% durante el segundo semestre de este año.
Correcto.
Y hoy día lo que nos está diciendo el Banco Central, y creo que el IPOM, siempre con cierta dificultad para leerlo, pero de alguna manera se recoge, es que en realidad ese 4% se va a alcanzar durante la primera parte de 2025. Es decir, efectivamente el Banco Central está siendo más cauto, tiene que ver, por cierto, digamos, con estas mayores cifras de inflación que hemos visto en los últimos meses, el tipo cambio, que naturalmente también tiene efectos, ¿no es cierto?, sobre los precios de bienes importados. Eso todavía no se traslada de todo a los precios finales, por lo tanto vamos a ir viendo también algún efecto de ese, de esa naturaleza hacia los siguientes meses, y eso lo lleva a ser más cauto y por lo tanto de alguna forma moderar lo que había anunciado en enero, donde, como ya bien decía, está muy influido por lo que había sido la sorpresa de diciembre.
Oye, ¿estamos en presencia de un rebote? ¿Es eso?
Perdón, revisa la inflación a fin de año a 3.8%, claro. Y lo que había planteado en diciembre era 9%. Es decir, hay una reducción importante justamente por esa mayor persistencia.
Pero, ¿podemos hablar de una W o algo parecido a una W? ¿O esto no, o todavía no es muy temprano para hablar de un rebote inflacionario?
Sí, yo creo que no es un rebote relevante en el sentido de que si uno mira al mediano y largo plazo, la inflación debería ir llegando al 3%. Las expectativas de los agentes, de los inversionistas, de los mercados están ancladas en 3%, y por lo tanto yo diría que más bien son factores de carácter coyuntural, y por lo tanto la tendencia hacia la inflación hacia 3% se sostiene. Una cosa que es muy importante, y el Banco Central lo ha recalcado para efectos de alguna manera reforzar su mirada en materia de tasas hacia adelante, es que ya se han corregido los desequilibrios macro. Ya no hay un sobreuso de capacidad instalada, en el margen, ¿no es cierto?, algunas holguras, y eso de alguna manera refuerza esta idea de que la inflación va a ir convergiendo hacia el 3%.
Oye, ¿por qué, aparte del tema inflación, que es un tema coyuntural y muy, muy importante, por qué el Banco Central asume que este país tan chico crezca entre un 1-2% y máximo un 3%?
A ver, yo creo que tiene que ver con cosas estructurales que lamentablemente se incubaron, se han incubado durante los últimos 3-4 años, digamos. ¿Eh? Hasta el 2019 se preveía que el crecimiento de Chile estaba hacia el largo plazo en 3.5. Hoy día creo que hay cierto consenso en que es 2, digamos, ese es nuestro potencial, que es muy similar al resto de los países de América Latina, digamos, en ese sentido. Antes nos distinguíamos justamente por esta mayor capacidad de crecimiento y ya somos mucho más parecidos a América Latina de lo que, ¿no es cierto?, habíamos imaginado. Este año vamos a crecer sobre 2%, pero tiene que ver por básicamente la normalización del crecimiento, el hecho que ya se han corregido los desequilibrios macro y una base de comparación, ¿no es cierto?, 2023 claramente, ¿no es cierto?, que favorece la cifra hacia lo que va a ser este año. Pero lamentablemente todo lo que tiene que ver con permisología, todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, este mercado de capitales que se debilitó, perdió profundidad, tasas de interés entonces por consiguiente que se van a quedar más arriba, más, ¿no es cierto?, una situación fiscal más frágil, lleva lamentablemente, ¿no es cierto?, que nuestro potencial, como ya, ¿no es cierto?, comentábamos, está en torno al 2, digamos. Y eso es especialmente grave, digamos, o alarmante cuando uno ve que en el mundo desarrollado, las tasas de crecimiento también están en torno a ese valor. Estados Unidos, 2%, digamos, que sorprende siempre positivamente. Europa, ligeramente bajo 2%. ¿Y eso qué significa? Que en realidad la brecha, ¿no es cierto?, que tradicionalmente se iría cerrando en la medida que los países van avanzando, la brecha entre Chile y el mundo desarrollado no se cierra, digamos, acorde con lo que hoy día proyectamos. Y si queremos avanzar en esa posibilidad, ¿no es cierto?, ese sueño, que probablemente aparecía un poquito más cercano hace algunos años atrás, de ser desarrollado, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo muy importante para fortalecer la inversión, y eso requiere cambios estructurales.
Ahora, Sergio, el Banco Central en el IPOM sube la puntería de crecimiento para este año, la tenía en 1.25 a 2.25 en el último IPOM, ahora sube a 2, entre 2 y 3, pero al mismo tiempo, en arreglón corrido, de hecho, la siguiente frase dice que, a partir del segundo semestre de este año, la actividad va a volver a crecer a tasas más bajas, similares a las proyectadas previamente. ¿Cómo se explica esta alza en la expectativa y al mismo tiempo la mantención de las bajas expectativas para la segunda mitad del año?
Yo creo que es importante recalcar o ver, ¿no es cierto?, que los últimos meses efectivamente han habido sorpresas positivas en crecimiento, digamos, que de alguna manera se recogen en las proyecciones que entrega el IPOM. Nosotros estamos bastante alineados con esa visión y está asociado fundamentalmente a minería, digamos, algo que también el Banco Central señala ayer, digamos, son factores de oferta, son proyectos mineros que se iniciaron hace ya varios años atrás y que están entrando en operación y que generan justamente este impulso positivo. Pero la demanda interna, y eso también lo hace ver el Banco Central ayer en el comunicado, digamos, lo recalca, sigue débil. Y de hecho, si uno ve particularmente la tabla de crecimiento que hoy día publica el Banco Central, ellos proyectan que la inversión este año cae 2%. Es un poco también, ¿no es cierto?, esta alarma que ya decía, de que si queremos crecer más, hay que fortalecer la inversión. Entonces tiene que ver más bien con factores de oferta, producción minera, fundamentalmente el consumo crece 2%, el consumo privado, que es un crecimiento de equilibrio, digamos, sin, ¿no es cierto?, un cambio muy significativo respecto a lo que se proyectaba antes, inversión cayendo. Entonces, insisto, va a ser un mejor año en materia de actividad, pero ojo, la demanda interna todavía está debilitada y si queremos crecer más hacia adelante, naturalmente hay que hacer cambios, como ya comentaba, de carácter más estructural.
Muy bien, Sergio, muchas gracias. Sergio Lehmann, de Banco de Crédito e Inversiones, el BCI. Muchas gracias, Sergio, que estés muy bien, ¿eh?
Gracias, Sergio. Que estén muy bien, muy buenos días.
Como siempre, un gusto. Vamos y volvemos con el pantallazo.
El éxito no consiste en cuánto dinero ganas. Se trata de la diferencia que haces en las vidas de los demás.
En Duna, la abogada, autora y ex primera dama estadounidense Michelle Obama. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Todos hablan de marzo. Las cuotas, las matrículas y la vuelta a la pega. Nada podría alejarse más de la felicidad que el temido marzo. Pero en Book estamos convencidos de que incluso en un mes tan exigente es posible ser feliz en el trabajo. Para lograrlo, te ayudamos a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Book te permite gestionar con eficiencia vacaciones, liquidaciones, beneficios y más. Todo en la misma plataforma. Este marzo, I feel Book. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Incluso en marzo. Descubre más en buk.cl.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizás porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.cl.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
¿Has escuchado la frase que dice: la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Bien, estamos de vuelta, estamos con Diego Paul. Don Diego, ¿cómo están los marcianos y todo eso?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
A ver, en general los mercados están bastante tranquilos. El IPSA está cayendo levemente un 0,09%, con poco volumen transado. Se han transado 2.700 millones de pesos, donde la más transada Sofinit con 666 millones de pesos y sigue Santander con 449 millones de pesos. Dentro de la mayores alzas tenemos Parauco subiendo un 2%, solamente un 16 millones de pesos. Por otro lado tenemos Andina cayendo un 2,4% con 3 millones de pesos, no hay mucha agresión ahí. Tenemos un cobre que sigue bastante fuerte, está en 4,11, subiendo un 1,18% el petróleo también, y que ya los commodities han seguido subiendo, ahí está el marcianito. El petróleo está en 86, el WTI 85,7, siendo un 0,66. Los futuros del S&P están cayendo un 0,21% y el dólar está cayendo, está en el último palo, 964,05, después de los del Banco Central el día de ayer, bajando la tasa hasta un 6,5%.
Oye, Diego, ¿tú soñáis con los marcianos o no?
Porque... No, todo bien con los marcianos.
Son tus amigos.
Sí, hablamos el mismo idioma.
Muy bien. Gran abrazo. Diego Bauer, muchas gracias, que estés muy bien.
Oye, me cuentan, doctor, la formalización de Primus, que el tribunal habría aceptado la solicitud de la fiscalía de una orden de detención y orden de captura internacional para el señor Coimans, dado que no se presentó a la audiencia de formalización.
¿Y dónde está Coimans?
No tengo idea.
¿Ah?
¿Tú sabes dónde está?
El
rumor era que había salido del país, pero no sé.
Me estoy actualizando con esa claro, noticia recién.
¿No estaba contigo?
No lo vi.
No lo viste, ya.
Pero, bueno.
Parece ser que no está en Chile. Pero bueno, estas son las últimas noticias.
Qué rico no ser Coimas. Ya, muy buenos días. Que les vaya muy bien. Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.